Grupete de Noche, con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Esta temporada de Grupete de Noche es una idea original de Dani Blázquez, Andrea Montero y Alberto García.
Producida en colaboración con Podimo,
la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Grupete de Noche. Hoy os vamos a hablar de dos cosas de las que más nos definen, yo creo, que es el ego y la inseguridad.
Sí, algunos una cosa más que otra.
Sí. Bueno, yo creo que estamos muy bien repartidos los tres, yo creo.
Podría decir que mitad y mitad yo, ¿eh?
Sí. A un modo, un poco modo pija y kinky, con respetos,
perdón.
Con perdón para Dani, ¿sois más de ego o más de inseguridades?
Yo sé que en realidad tengo muchas inseguridades, sobre todo en el amor. Hoy voy a mencionar todo el rato, voy a sacar a colación el amor constantemente en mi caso, porque es donde más flaqueo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco tengo síndrome del impostor con demasiadas cosas. Imagino que ahí hay parte del ego que está haciendo su trabajo. Entonces, diría que está bastante bien compensado.
En mi caso, yo creo que siempre he pensado que yo he tenido mucho más ego, pero este año me he dado cuenta de que realmente no, y que a lo mejor el ego era un poco como... No, a ver, tampoco escudo. Pero me he dado cuenta de muchas inseguridades que yo tenía, que igual las tenía como debajo en la mochila, muy ya que no me acuerdo, y de repente pueden aflorar en cualquier momento. Entonces, creo que sigo siendo mucho más de ego, para lo bueno y para lo malo, pero me he dado cuenta de que el otro sigue estando ahí, por una cosa que luego contendré.
Pues yo creo que soy más insegura y intento tapar toda esa inseguridad con ego. Ese es el resumen.
Es que él ha dicho, no como escudo, pero a veces, muchas veces funciona como un escudo. Es como fácil. Sobre todo porque si yo siento que flaqueo en algo, si lo que transmito hacia afuera es que voy sobrado de eso, al final me libro un poco de esa sensación de esa sensación de exposición con lo que estoy flaqueando, ¿no?
Pero ¿no creéis que realmente va muy lado lo que es el ego de la inseguridad? ¿No creéis que a cuantas más inseguridades tenemos, más ego podríamos tener?
Yo creo que sí. O sea, a mí es lo que me pasa. De hecho, creo que no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero yo, por ejemplo, que no solo me pasa a mí, sino que trabajo constantemente con egos. O sea, no digo que mis representadas lo tengan, pero conozco a un montón de gente, pues eso, conocida tal, que bueno, que va mucho en el ego, porque al final cuando tú te estás exponiendo públicamente, hay un ego que te hace estar ahí, que te hace tener ese carisma, que te pueden tocar y te salen todas las inseguridades. Entonces creo que está súper relacionado. De hecho, suele coincidir que una persona, cuanto más egocéntrica es y peor canalizado tiene ese ego, más insegura ves que es, porque enseguida rascas un poco y se tambalea. Y yo también soy así.
Y aquí estoy yo. Es que en el mundo del entretenimiento yo creo que es que hay, o sea, tiene que haber por naturaleza muchísimo ego, porque...
Bueno, no está mal tenerlo a veces.
No, claro, sí, porque sí. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es para que nos vean charlar. O sea,
sí,
hay
sí,
algo
sí,
más
o sea,
egocéntrico que eso.
Total, total.
Sentaos, que voy a hablar yo. Y todos me tenéis que escuchar, porque es interesantísimo lo que yo voy a contar.
Claro, y no. Decidir en plan, somos tres personas interesantísimas y vamos a hacer un podcast porque somos divertidísimas y la gente va a escucharlo.
Lo que pasa es que hay ahora una casa que nos ampara y nos apoya. Ya no solo somos interesantísimos para nosotros. Ahora todo hay un equipo entero detrás.
Están descojonados ahí.
Sí, sí, pero vamos, se están dando encima. Sobre todo hoy. ¿Cuáles creéis que serían vuestras mayores inseguridades de cada uno?
A ver, ¿tú qué dices que tienes tantas y que lo canalizas con ego?
O sea, creo que después, no sé qué capítulo es este ya. Bueno, estamos en el Ecuador.
Gracias, Ecuador, que dirían a guerra.
Desde Ecuador. Después de esos capítulos creo que se han visto un montón, pero tengo inseguridad con todo. Si es que yo vivo con miedo, tengo inseguridad cuando estoy en pareja de que me dejen. Entonces actúo desde ahí. Tengo inseguridad en el trabajo porque creo que me van a echar. Entonces, todo el rato. Ya me pasa menos, pero es como súper insegura en el trabajo. Tengo inseguridad por ser joven en el trabajo cuando me enfrento a gente más mayor o más tal, porque me han hecho sentirme muy pequeña en todos los aspectos, tanto en edad como profesionalmente. Tengo inseguridad con mi cuerpo 1200 que trabajo cada día, o sea, cada día.
¿Cada día trabajas el cuerpo o la inseguridad?
Cada día trabajo la inseguridad en el cuerpo, no el cuerpo.
Pero, ¿y aquí en el podcast? ¿Tienes inseguridad?
¿Aquí en el podcast?
¿Como en tu faceta de estrella?
No tanta.
Fíjate.
No tanta. Bueno, perdón, miento. O sea, cada vez que salgo de un capítulo pienso, menuda mierda de capítulo, sí, lo he hecho fatal, esto es súper aburrido. Y
incluso
luego
antes.
Y la gente desde su casa. Sí, la verdad es que sí.
Sí. De hecho, es verdad que a veces antes de un capítulo les digo a mis amigos, este capítulo es mucho más aburrido, o sea...
Ah, yo también lo digo
no
eso.
No tal, de verdad, que no sé qué, si, dímelo sin problema, pero yo sé que es mucho más aburrido. O sea, sí tengo esa inseguridad, sí, he mentido, sí la tengo.
Bueno, es esa forma de amortiguar las inseguridades, ¿no? Si yo voy avisando de que el capítulo es un poco mierda y luego a la gente no le hace tanta gracia, pues estoy amortiguando primero la reacción de ellos y luego el feedback que yo recibo.
Miedo al rechazo. Por ejemplo, lo diagnosticó Bárbara en la primera sesión.
Un beso para Bárbara.
Yo no conozco a Bárbara, pero seguro que me lo diagnosticaría a mí también.
Sí, pero el miedo al rechazo, que al final es una inseguridad enorme, y vivir con miedo al rechazo es vivir inseguro todo el puto día, miedo al rechazo es adelantarte. Entonces es como, en las relaciones, que sepas que no soy suficientemente bueno, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que va a pasar no sé qué, para adelantarte a que te rechacen. En el trabajo, igual. Aquí, en los capítulos, igual. Y eso extrapolado a todos los ámbitos de tu vida.
Que hay una parte que tiene todo el sentido. Es decir, ¿cómo no vamos a tener miedo a que nos rechacen si nuestra absoluta permanencia en el mundo, en todas las dimensiones de nuestra vida, dependen de que nos acepten? Obviamente no queremos que nos rechacen, ¿no? Pero luego puede ser un problema. Yo creo que las inseguridades las estoy trabajando mucho en grupete.
¿Por?
Pues porque, por ejemplo, este no es mi lado bueno, Alberto, y te lo estoy cediendo a ti, mi lado bueno. Y estoy lidiando cada día, cada capítulo en este Ecuador.
Estás
con mi lado malo.
Sano con...
¿Ves? Mi ego no me permitiría hacer eso.
¿Ves? Ahí yo te gano en... ¿En qué te gano?
En todo, lo que tú quieras.
¿Tú dirás?
Hoy en nada.
En es mi que caso, he empezado el capítulo cabreada, sí, para que el público se una a nosotros y sea empático.
Este va a ser el capítulo que ella salga y diga, esto es una porquería, esto no vale para nada, no lo escuchéis a los amigos, ¿no? Ese día estaba, exacto, muy enfadada, en fin.
Bueno, puedo decir, escuchadlo, porque este día...
Sí que es verdad que yo tengo muchas, pero creo que mi gran inseguridad es... mi lado derecho. Y esto es completamente en serio. Nunca dejo que nadie... O sea, si yo voy andando por la calle con alguien, no dejo que nadie se me ponga a este lado, al lado izquierdo.
Hostia.
O sea, estoy en una discoteca. Puedo estar trifásico, pero si veo a alguien que me gusta, cambio toda la posición de toda la gente de mi grupo para que a mí me esté mirando desde el lado izquierdo.
¿Qué?
No, o sea, es increíble. Igual. Es el meme este de nunca le preguntes a una mujer su edad, nunca le preguntes a un hombre su salario y nunca le pidas a Alberto hacerse una foto desde su lado derecho. Porque jamás, si alguien se mete en mi Instagram, que espero que lo haga mucha gente, nunca vais a ver una foto mía desde el lado derecho. Jamás.
Igual sí te vendría bien conocer a Bárbara, un poco.
Yo creo que sí que me vendría, muy bien.
Bueno, si no habéis escuchado los capítulos anteriores, Bárbara es nuestra psicóloga.
Sí, si no, no es Bárbara Rey.
No es Bárbara Rey. Pues mira, con lo que tú has dicho que es más físico, a mí, por ejemplo, me pasa con la papada y la tripa. Pero incluso en mi casa sola.
Hostia.
Si me pongo tumbada, ¿sabes? Y con la papada y tal, es como que me tapo con la sudadera así.
Uf.
O con un cojín la tripa, pero incluso sola en mi casa. Sí, sí, esas creo que son las dos mayores físicas que tengo.
¿Y tú dirías que es para no vértelo tú o manía que ya tienes súper integrada de no mostrarlo?
Sí,
de
que
no
es
mostrarlo.
Tu lenguaje corporal de esto lo tapo, esté
sí,
alguien o no.
Sí, sí, creo que es lenguaje corporal, con, a lo mejor para no vérmelo yo también, pero bueno, no tiene mucho sentido porque la papada no me la veo. ¿Sabe? O sea, estoy hablando totalmente de que en mi casa me pongo así la sudadera. pero estoy segura de que mucha gente se sentirá identificada.
Es que tú en grupete te abres mucho, ¿eh?
Yo estoy abierta en dos, en canal, en
grupete. Y al hilo de inseguridades, creo que mi inseguridad más grande, aparte de mi lado derecho, sería lo que estábamos comentando antes del miedo al rechazo. Sí que, por ejemplo, este año, ya que estamos, voy a contar todo lo que acontece. Yo siempre soy una persona muy segura, siempre no, desde estos últimos 3 o 4 años, y yo siempre he vivido muy tranquilo, aparte no he tenido como ninguna afer así romántico los últimos 3 años. He vivido muy tranqui, muy seguro, con mucho ego, el necesario para sobrevivir también siendo un homosexual en Madrid, que no es poco. Pero sí que es verdad que a principios de este año, si lo termino escuchando, que lo escuche y que se entere. Claro.
Te iba a decir, me he encontrado en una discoteca con una de las dos novias, ¿vale?
¡Ostras!
Hace nada, y había escuchado grupete. Entonces, ya, este podcast nos está trayendo problemas a todos.
Espero que lo escuche mucha gente y así poder vivir de ello al menos.
Exacto.
El caso es que yo empecé como un afer romántico en el que yo muy a la tranqui, pero la cosa es como que iba subiendo cada vez más de intensidad y cada vez más alto. Sí que es verdad que yo suelo ser muy cauteloso, pero porque no suelo ser una persona ni especialmente romántica ni afectuosa. Con mis amigos sí, con el resto de hombres, la verdad, ni me va ni me viene. El caso es que la cosa iba más, pero por su parte, o sea, yo estoy loca, pero tampoco tanto. O sea, sé hasta dónde llega la imaginación por ahora. El caso es que más. Y yo me iba subiendo. O sea, a mí me iban subiendo de una montaña rusa y yo iba subiendo.
Y te ibas,
claro,
a caer.
Y yo, claro. Y además es que la gente de mi alrededor, rollo, te vas a volver loco. Y yo, mira, cuando me vuelva loco ya me volveré. Dios sabe si ahora, dentro de 2 meses, dentro de 6 años o pasado mañana. En este caso, es como que de pasar de 0 a 100 y en ese 100, de repente, esa persona empieza a desaparecer. De no sé muy bien por qué, y eso, el no saber por qué, es lo,
claro,
que de repente
florece todo.
Me florecen todas las inseguridades del mundo. Aparte, estoy ya súper sincero, es súper divertido este grupete, ¿eh? Arriba el club de la
comedia.
Bueno,
yo creo que es interesante que mucha gente se va a sentir identificada.
O sea, yo, por
hacemos
ejemplo,
una labor social.
Estaba grabando grupete aquí con invitadas y con cosas que a mí me hacían una ilusión que yo me moría. Y la verdad es que tampoco lo estaba disfrutando mucho, porque en mi mente solo podía pensar en cuando salga del estudio me habrá escrito ya. O me seguirá ignorando como lleva haciendo 5 días.
Yo he vivido también ahí, y o sea, es jodido porque al final no estás en donde tienes que estar,
claro.
Estás todo el rato ahí.
En ese caso es como que de repente ya el desaparecer y yo empiezo a pensar, no soy suficiente, le he aburrido... Y sobre todo la más fuerte que yo, claro. Todo esto, el timing y la performance se desmonta un poco en el que yo en los primeros capítulos hago un statement de que no voy al gimnasio y de que me la suda y de que este mundo me aparece. Y me apunté al gimnasio porque me volví absolutamente loco. Me vi... a ver, no es que me dé asco porque suelo tener mucha autoestima, igual demasiada para lo que soy. Y no. Pero... dije, no puede ser, esto me va a pasar siempre, me veo y digo, pero ¿cómo va a seguir contigo? Normal. El caso es que yo empecé a ir al gimnasio como un loco, que de hecho sigo yendo, y espero que al menos si me vuelvo, si otra vez me da por volverme loco después de un desengaño amoroso, al menos que no me venga la inseguridad física, porque al final es con la que más cargo durante el día.
Pero si tú tienes tan claro que esa decisión viene de ahí...
Sí.
¿Por qué la mantienes? Quiero decir,
porque
muchas
creo
veces
que a la larga me va a venir bien. Porque creo que si me vuelve a pasar esto, digo, bueno, pues al menos ahora estoy buenísimo. Y al menos...
Pero no funciona ya, así.
Yo
¿eh?
Sé que no funciona así.
O sea, claro, está muy bien aplicar la lógica. Lo que pasa es que las inseguridades, muchas veces aplicar la lógica es...
No, claro,
para nada.
Pero yo soy su amigo y quiero que esté bien.
Y yo le hablo porque me ha pasado eso 1200 veces y... Me he apuntado al gimnasio 1200 veces después de un desengaño amoroso creyendo que ese era el problema Y al final he trabajado en mí para que eso no me pase. Ahora me pasa porque ahora tengo el problema en la personalidad, que creo que me dejan cuando me conocen de verdad. Pero
me pasa también.
Pero me ha pasado con lo del cuerpo y he trabajado en mí para que eso no me pase. Pero quería hacerte un apunte, que es que creo que no es lo mismo el ego y el amor propio. Y podemos tener muchísimo ego, pero claro no tenemos nada de amor propio.
Absolutamente.
Es que yo pienso que que lo he tenido siempre.
O sea, si tuviésemos amor propio, no creeríamos que la otra persona nos deja porque no somos suficientemente buenos. Diríamos, bueno, nos ha dejado por mil motivos más, pero yo valgo.
A ver, en este caso era un caso
que... No soy la psicóloga, pero mucha terapia.
Suscribo cada palabra, quiero decir.
A ver, en este caso era evidente que la situación no podía seguir adelante por un motivo muy de peso, y es que vivíamos en, vamos, cada uno en una punta del mundo. Pero aún
pero
así,
la realidad...
Pero la realidad es que la que está loca está loca, y si le tiene que venir la inseguridad le va a venir igual. Que igual era una razón simplemente de raciocinio, pues yo nunca lo sabré. ¿Por qué? Porque nadie me dijo nada. Por eso,
pero
queridos amigos, cuando vayáis a desaparecer, haced un buen... ¿Os acordáis de mi cita que conté de Barcelona? Que me hizo un comunicado de prensa punto por punto de por qué no podíamos continuar quedando... Pues eso mismo tenéis que hacer.
Tengo una pregunta. ¿Tú le has preguntado a él?
No. Pero...
Es que le va a dar igual. Quiero decir, le va a dar igual lo que le diga.
Decir misa y yo digo, bueno, me está diciendo esto para que no me sienta yo mal.
Lo que sea. Él ya tiene una solución a lo que ha ocurrido.
Exacto.
Es decir, esto ha ocurrido por este motivo y se salva de esa
manera.
Sí,
porque se ha cansado y porque habrá encontrado algo mejor.
Cuando no hay amor propio y hay mucho ego... El ego es una ecuación muy sencilla. Cuando uno llama al propio y hay mucho ego, el ego está tapando las inseguridades. Punto.
Es que es así.
Muy bien dicho. ¿Cómo se nota que has estudiado?
Pues he dicho yo antes algo parecido y no me has dicho eso.
Hija, es que...
Él lo dice mejor, es verdad. No, es verdad, tú te explicas mejor. Estoy sacando la escaleta, no es que esté contestando WhatsApp.
Lo está escribiendo al mío, le está diciendo hijo de la gran puta. Y después de hablar un poco de las inseguridades y nuestro ego...
Que nos hemos
¿cuál
puesto
sería?
Un poco serios.
Sí, que nos hemos puesto un poco intensas de más, a lo mejor. También, hija, lo necesitaba. Yo no tengo dinero para pagarme una psicóloga. Para gastarme 1.200 euros en Taylor Swift los tengo. Para ir a la psicóloga, no.
¡Qué huevos!
Grandísimos. Pregúntale al que desapareció. ¿Cuál sería vuestro momento de momentos que me mantienen humildes? Capítulo 1.
Bueno, es que, claro, mi mayor momento de ese tipo lo viví con Andrea hace muy poquito en este mismo estudio. Y no había cámaras ni micrófonos.
¿Estaba yo delante?
No, tú estabas llegando.
Tú estabas llegando, que llegaste a las cañas.
Vale.
Para que lo entendáis. Claro, cuando fichan Grupete de Noche en Podimo, fichan unos cuantos más formatos a la vez.
Sí.
Y nos reúnen a todos aquí un primer día para contarnos un poco cómo va a funcionar esto. Alberto vino a las cañas.
Sí, y era lo que me interesaba.
Y entonces nosotros, sin conocer a nadie ni ningún otro formato, Andrea y yo veníamos en el coche diciendo...
¿Tan sobrados?
Bueno, a ver lo que nos encontramos, porque Grupete... Grupete es el formato.
Claro.
¿Quién siete más habrá allí? Porque después de Grupete, no sé qué. Íbamos como súper relajados.
En plan, Grupete es el mejor formato, ya verás, no sé qué. Pero no quiero hacer más comentarios para
sí,
no quedar mal.
Es, madre mía, tengo la gota de sudor cayendo.
Para no quedar mal,
dice.
Pero sobradísimos. Llegamos aquí.
Entonces llegamos... Entramos, saludamos, tal, nos sentamos. Y tú no lo sabes, pero había que presentar el formato. Cada uno de nosotros teníamos que presentar el formato.
Para variar.
Y entonces...
Me estaban peinando.
Y entonces empieza la gente y sale. Y de repente Andrea y yo nos empezamos a mirar en plan...
No nos hemos preparado nada.
Y no, y esta gente curra. Y esta gente trae formatos que algunos nos molaban muy especialmente. Y esta gente tiene... Joder, algunos tienen mucho carisma y, ostras, y salimos ella y yo, pequeñitos. Bueno, Grupete de Noche, es una charla, como en un bar, humor, tal. Y nos sentamos y fue, Dios mío, qué horror, lo hemos presentado fatal, esto es horrible. Y fue nuestra mayor cura de humildad.
Sí.
Y ahora, pues, compartimos programación con auténticos fenómenos del mundo podcast, ¿verdad?
Por ejemplo...
Esto lo vamos a cortar.
No lo vas a cortar, pero le vas a poner un pitido.
No, porque van a saber... Bueno, ahora lo hablamos.
Esto es muy Grupete, déjalo.
Que sí, algo de eso tiene que haber,
por favor.
Déjalo con pitido.
yo, ese es el momento que más humilde me mantiene. Y también me pasó que una vez en el team building de mi empresa, que es un concepto que me alucina, en el team building de mi empresa, no pasa nada porque mi jefe sabe que lo odio, pero me dijo, en plan, me dijo, tú vas a hacer una de las presentaciones delante de 100 personas de la parte de la empresa que llevas tú, ¿vale? Porque, bueno, creo que hablas muy bien en público, no sé qué, y yo pensé, evidentemente. O sea, además dije, bueno, voy a presentar yo porque soy la que más carisma tiene, porque soy graciosa, porque tal, porque no sé qué. Y entonces llego allí, yo tampoco me preparé demasiado. Dije, bueno, yo suelto un par de chistes, 100 personas se van a reír y voy a ser la reina. Llego allí, cojo el micro, empiezo a temblar así. Y yo, no. Y digo, bueno, o sea, la boca seca, la voz temblorosa. Llevaba un chiste preparado que no lo dije ni bien, me trabé.
Fue... Empezaste diciendo, pues me gustaría verlas.
Fue horrible. Y entonces salí y le dije a mi jefe, no me digas nada. Y me dice, vale. Y ahí pensé, curita de humildad.
Yo es que no me acuerdo de algún caso así como muy, muy heavy. Sí que me acuerdo de un momento que pasé muchísima vergüenza. Que yo, bueno, como todas mis anécdotas, son en la noche, que para esto es grupete de noche. Salí a una fiesta, como de habitual, y todo esto es lo que a mí me contaron, ¿eh? Yo no recuerdo no mucho. El caso es que yo, pues nada, pues me lo habré bebido todo. Y vi a un chico que, pues, a mi modo de ver, sería el amor de mi vida de esa noche. Entonces dije, pues pa'lante, que soy monísima y muy graciosa. Y resulta que en mitad de la pista de baile me acerqué, estuve hablando con él, hinqué rodilla, no para lo que la gente pueda pensar, y resulta que le pedí matrimonio.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué cojones?
¿Qué es?
Eso sí que no me lo esperaba yo de ti, vamos.
Pero tal cual, pero con todo. Yo, a ver, supongo que yo me estaría descojonando mientras, pero es que...
¿Y él?
Al chico me lo encontré luego otro día. Y es como que... Porque a mí me lo contaron, pero yo no sabía quién era el chico, yo no sabía nada. Y otro día me lo encontré y claro, yo con las mismas. Uy, este, para mí. Y voy y yo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y le digo, yo soy Alberto. Y me dice, sí, sí, sé quién eres. Y yo, ah, sí, ¿de qué? Y yo pensando, a ver si me lo he tirado ya y no me acuerdo. Y me dijo, pues me pediste matrimonio el mes pasado. Y yo, no me jodas, ¿y qué dijiste? Y el que no. Ay, pues mira, qué bien. Pues un beso. Y me fui tan elegantemente.
O sea, tú
y
te luego... enteraste de que hiciste eso cuando volviste a encontrártelo. Hostia. A él.
Claro, porque yo luego no se lo conté contaron. Y mis amigos dijeron, hostia, es verdad.
Y no llegaste a tener nunca nada con él.
¿Qué voy a tener?
Ni se casó ni nada.
No, ni aquí nada. Estoy, libre. ¿Por qué será? No lo sé.
Ni tampoco.
Bueno, y hablando de egos y de momentos humildes, ¿con qué personas súper mega egocéntricas os habéis cruzado en vuestra vida?
Pues yo de personas más egocéntricas que me haya encontrado, no sé si es lo... Bueno, tú que eres psicólogo, no sé si es lo mismo egocéntrico que narcisista.
No es lo mismo, pero tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver.
El narcisista es muy egocéntrico.
Me he encontrado a mucho narcisista y me he encontrado a mucho egocéntrico. Y sorprendentemente, las personas más egocéntricas que me he encontrado no son los famosos con los que me relaciono. Esto ha sonado fatal,
no.
Pero porque me dedico a ello. Pero es verdad que no suelen ser como pues la gente se creerá. Pues el más egocéntrico que se ha encontrado es algún actor o algún cómico o lo que sea. No.
Pero les acompañaban.
Pero les acompañaban. Hostia, exacto. Son los que van detrás. Y yo siempre lo digo, no hay nada peor que un repre o una persona que esté detrás
que quiera
a toda costa ser la estrella.
Los hay.
La mayoría. No, y no hay nada peor porque es como, está siendo tan incómodo verte. ¿Cómo quieres destacar por encima de esa persona? O sea, porque no es por dármelas de nada. Pero yo tengo el podcast, pero yo cuando voy con ellas sé cuál es mi sitio. Y no es ser la estrella, ni es destacar por encima de ellas. Entonces es un perfil que detesto. La persona que va al lado de la persona famosa, Juanitos Golosina, que quieren, de verdad, que quieren ser a toda costa de ellos los protagonistas. Además eso juega muy malas pasadas porque lo ve la gente y es de verdad, es patético. Dejad de hacerlo.
Dani, en tu caso, ¿cuál sería la persona más egocéntrica que has conocido?
Andrea Montero.
Tienes razón.
Dice, mira, la verdad.
La escaleta. Andrea Montero, no tengo nada más. No, no, es broma.
No, no es broma.
No eres la que más. No, es verdad.
Ya.
Es genial para el capítulo de hoy, ¿no? No, no, Andrea Montero.
Tengo mucho ego. No, pero es verdad. Es muy fácil herirme el ego, pero porque soy tremendamente insegura.
¿Qué más podemos decir?
Ya está. Oye, y ya para cerrar...
¿Qué apetece?
¿Qué apetece? ¿Qué situación os da flashbacks de Vietnam?
En un sentido de como de sentirse como muy, muy, muy...
Muy, muy pequeño, muy, muy inseguro.
Empieza tú.
A ver, a mí el amor. Yo me vuelvo pequeñito, vulnerable.
Yo también.
Me da muchísimo miedo que se me acabe, que me hagan daño, que me engañen. Me da pánico. Y eso que no he tenido experiencias así... Esas experiencias en el amor las he tenido en otros aspectos de mi vida, pero me da muchísimo miedo. Y voy a decir una cosa súper profunda, no es nada grupete lo que voy a decir, pero bueno,
es muy diván, ¿no?
Es muy diván, de hecho en el
es
diván
es muy de Iván, que no le conozco.
En el No tengo diván hablo de esto en un capítulo. Yo me he dado cuenta con los años de que mi mayor propósito en la vida era ser amado, y yo con eso ya estoy como tranquilito. Os lo juro, ¿eh?
Bueno.
Yo odio mi versión enamorada.
¿Sí?
Soy mucho más divertida sin amor. Pero no, soy más divertida, yo estoy mejor, estoy más animada. O sea, yo enamorada soy una persona terrible. No me gusta nada. Yo con amor no me gusto nada.
¿Pero terrible? ¿Pero en qué sentido?
Intensa, me apaga, estoy...
También,
todas mis energías van hacia la otra,
sí,
persona.
Pero te apaga el desamor, no te apaga el amor. Si tú eres una enamorada del amor...
Soy enamorada del amor, pero como mis energías van tanto al amor y tengo tanto miedo a perderlo, o sea, y me bloquea. Mi flashback de Vietnam es una discusión o que alguien me haga la ley del hielo o tal, porque pienso, me va a dejar, por favor, no me dejes, por favor, no me dejes. O sea, es así. Entonces empiezo a hacer todo porque no me deje. Me bloquea, me apaga, me hace pequeña, todo.
El día que vivas una relación de amor en condiciones... será tu mejor versión.
Te prometo que no. La he vivido.
¿En condiciones?
Sí. Mi primera novia.
Bueno, a lo mejor inexperta eras.
Sí, era muy joven.
Claro.
Igual sí. Pero es que en el amor uno nunca dejará de ser adolescente. Yo no voy a tener un amor maduro nunca.
Yo es que las situaciones pues prácticamente las mismas. Es que Andrea y yo somos un poco la misma persona.
Es verdad.
¿Qué puedo decir?
En ese sentido, sí.
Sí.
Y en el trabajo también tengo muchos flashbacks de Vietnam, que no sé en qué capítulo lo conté, pero lo conté, que pues eso, enseguida que te dicen una mala palabra o un mal tal, me hago súper pequeña y sudores fríos y todo.
Bueno, pues no sé si habéis salido con menos ego, con más inseguridad o al contrario. Lo que sí sé es que queremos salir de aquí.
Y que nos vamos ya.
Así que, ¿qué tal si nos despedimos de la audiencia?
Sí.
Y les animamos a que nos vean la semana que viene, que seguro que estaremos un poquito más relajados.
A mí el capítulo me ha parecido súper interesante.
Sí, sí. Yo la verdad es que he estado
tranquilo,
muy
cuanto
tranquilo.
Menos. Sí.
Con aquí en mi sitio.
Que no, venga.
Chicos, muchas gracias por escucharnos un capítulo más. ¿Quién sabe si el que viene seremos tres o dos? Estamos por ver.
Ella habla sola.
Ella habla sola. Que muchas gracias por escucharnos. Todos los jueves a las 12 de la noche nos tenéis en abierto en todas las plataformas, en Podimo y en todas las demás. Nos podéis escuchar donde queráis. Y...
No, que el jueves a las 12 es el miércoles por la noche.
Exacto.
Para que la gente no se equivoque.
Ay, sí, perdón.
No, está bien dicho, pero para que la gente no se equivoque.
Que el jueves cuando os levantéis y vayáis a trabajar a las 8 de la mañana ya va a estar un grupete de noche para que lo escuchéis. Dadle a seguir al programa, que queremos más seguidores.
Sí, muchos más.
Y
todos.
Al Instagram también.
Y
¿no?
al Instagram
de paso,
también, sí.
Y en TikTok también.
Ya que sigues.
Pues hija, ya que te pones a seguir,
síguenos. Síguenos. Gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo, en Madrid, como parte de su Talent Hub.
Los guiones...
¿Y qué guiones?
Son nuestros, de Andrea, Dani y Alberto. jefe técnico Edu de Frutos y dirección de fotografía Sofía Font.
Y esto me lo compartís, ¿eh? ¡Me lo compartís!
El podcast.
Sí, bueno, creo que se sobreentiende, compañera.